Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados. Con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes en este espacio que ya celebra 20 años largos en el aire con presencia ininterrumpida, toda la información que podamos meter, ¿no?, en todo este tiempo sobre actualidad, cultura, gastronomía, bebidas y, ¿por qué no?, las mascotas. Así que, sin más preámbulos, comienza Acreditados del día de la fecha.
Comienza Mascotas en Acreditados. Toda la información sobre los cuidados de las mascotas y su alimentación aquí en Mascotas por Acreditados en Radio Amadeus FM 91.1.
Y estamos en el segmento Mascotas. Atención, termina el invierno, llegará la primavera, llegarán las altas temperaturas del verano y las mascotas requieren una atención y un cuidado especial. Pero para conocer más sobre estas circunstancias, estamos en comunicación con la médica veterinaria y etóloga Alicia Barreto de la ONG APRANI, Asociación Protectora de Animales. Muy buenos días, doctora Barreto. Julio García Elorrio la saluda. ¿Cómo está?
Buen día, Julio, ¿cómo estás? Muy bien.
Gracias.
Por acá estamos muy bien.
¿Y, las 200 mascotas, sí, que alberga Prani, cómo están?
Están bien, por ahora amanecieron bien todas, salvo algunos casos que tenemos que los estamos llevando adelante, obviamente de perritos o gatitos o alguna otra especie enfermitos, bien. Pero bueno, en principio hoy amanecimos todos bien.
Perfecto, le vamos a contar a la audiencia que Aprani cumple muchas tareas, pero una de las más visibles y notorias es su refugio. Refugio donde albergan perros, gatos, conejos, tortugas, caballos y alguna que otra chiva, ¿no?
Exactamente, y ahí faltó mencionar también que tenemos gallinas, no sé si dijiste.
Sí.
¿Los dijiste? No, ¿y los conejos también?
Conejos los mencioné. Y parece que dije aves, pero bueno, en sentido amplio, pensé que eran pajaritos solamente. O sea, que hay gallinas,
Sí, también gatos, sí, gatos, sí. Perros. En realidad tenemos tres lugares físicos.
Bien.
Uno es en Francisco Álvarez, que tiene una hectárea y media.
Perfecto.
Que fue adquirido en su momento por una indemnización que me pagaron porque yo trabajaba en una empresa, bueno, y cuando me desvincularon, elegí tomar este camino. Esto fue hace más o menos 20 años, que me dediqué 100% a esto, ¿no?
O sea que volcaste los recursos de ese pago indemnizatorio a la adquisición de ese terreno.
Sí, nos compramos, con mi marido, obviamente, sí. ¿No? Una hectárea y media en Francisco Álvarez, que era como un campo hermoso con una casa en el medio, muy bonita la casa, antigua, tipo como casco de estancia.
Sí.
Y con el paso de los años ha ido transformándose y tenemos aproximadamente unos 40 parques, yo lo llamo parques o canijardines, donde albergamos, ahí tenemos alrededor de 70 perros. En este momento llegué a tener 140 y tenemos un par de caballos y una cabra ahora. También teníamos unas chanchas y sí. Más caballos, pero había algún tipo de inconveniente con la convivencia, entonces terminé llevando parte de esos animalitos a una granja educativa donde no los matan y obviamente los cuidan muy bien porque van colegios. Iban chicos a conocer los animales, entonces familias a pasar el día. Así que ese tema lo resolví, por suerte, satisfactoriamente, pero bueno, costó, digamos, una energía bastante grande poder hacer esos traslados.
Y Aprani brinda muchos servicios. Estamos hablando, ¿no? Vos nos mencionabas la ubicación precisa donde están todos refugiados. Y ahí es la función de Aprani, si me permitís decirlo así, Alicia, es Aprani Refugio. Pero ustedes también brindan asesoramiento a la comunidad. Tengo entendido que terminan interviniendo, ¿no? Si las personas así se lo piden. En casos de perritos que no tienen buena conducta, ¿no? Perritos que hacen lío,
bueno,
¿no?
Es claro, porque parte de mis intereses desde que era adolescente, que cuando salía del colegio, yo fui al Colegio Nacional de San Isidro, porque sí. Vivía en esa zona, y cuando yo volvía del colegio pasaba por lo que era el centro de zoonosis de San Isidro, y me largaba a llorar porque los escuchaba llorar adentro de la perrera, como se la llamaba, ¿no?
Sí, llorando, vamos a ser claros.
Llorando de verdad, sí. Lloraba de verdad, no iba todo el día porque si no...
Me refiero a los perritos, lloraban también.
No, los perritos también, o sea, todos llorábamos. Los perros y lloraba yo por no poder hacer nada. Claro. Me acuerdo que en esas épocas yo ya rescataba animales y...
Una pionera rescatando
sí,
animales.
Sí, mi papá y mi mamá, lo que pasa es que les gustaban mucho los animales y siempre teníamos una población estable de 5 o 6 perros,
sí.
Y que ya era bastante para la época, y gatos también, 2 o 3 gatos, 4 gatos, y mi papá en algún momento, una vez me acuerdo que yo llegué a los 10, 11 perros, me dijo, bueno, Ali, vamos a tener que empezar a dar en adopción, yo habré tenido 13 años, 14. Y bueno, así me dediqué a tratar de hacer publicaciones, pegaba cartelitos y bueno, y ahí trataba de irlos ubicando. Así que esto en realidad viene de hace mucho tiempo y en esas épocas me acuerdo que yo escribía en un cuadernito, cosa que sigo haciendo, sigo usando el cuaderno.
La bitácora de, ¿no? De los perritos.
Sí, no, más que de los perritos, de las cosas que yo quería hacer en la vida.
Bien.
Entonces yo ponía que yo quería estudiar veterinaria para poder curar a los animalitos.
¿Lo hiciste?
Que lo hice. Quería tener un refugio.
¿Lo hiciste?
Lo hice. Que quería tener un buen trabajo, porque eso era lo que yo pensaba en ese momento. Quiero tener un buen trabajo para poder sostener a ese refugio.
¿Lo lograste?
Lo conseguí, pero después, por suerte, bueno, cuando llegó el momento, tomé la decisión de seguir 100% con el tema del refugio, tratando de solventarlo, de claro. Financiarlo de otra forma y no trabajando 8, 9, 10, 12 horas en algo que no me gustaba.
Claro, claro. ¿No? Como, y pegaste el salto, por decirlo así. Pegaste el salto, me voy a dedicar, ¿no? Exclusivamente
sí.
Al refugio y voy a sí. Generar las condiciones para que el refugio sea autosustentable.
Claro, me di cuenta de que se podía intentarlo, por sí. Lo menos, cosa que vengo haciendo desde ese momento y todavía no lo he logrado completamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando me echan, digamos, de esta empresa, que era una multinacional, que yo tomo esta decisión de, de abandonar todo eso, el mundo empresarial, porque llegué a un puesto alto de directora de un laboratorio multinacional.
Sí.
Yo dije, abandono todo esto, no busco porque estaba la posibilidad de que siguiera en la industria farmacéutica, ¿no? De algún otro modo, o sea, incluso me llamaron de tres consultoras de esas que hacen headhunting.
Sí.
Y me acuerdo que fui a las entrevistas, o sea, que posibilidades y tenía si yo seguía insistiendo, ¿no? Con el tema. Pero ahí fue cuando tomé la decisión, muy apoyada, ayudada por mi esposo y mi familia, bueno, mi hija y las hijas también de mi esposo. Y bueno, pegué el salto y así es como hubo varias etapas de sustentación del refugio. Primero pensé que poniendo un geriátrico y un pensionado vacacional iba a poder solventar el refugio. Bueno, ese tema funcionó durante algunos años, pero con muchas fallas, y finalmente comprobé que no era lo más adecuado.
Una unidad que rendía lo que tenía que rendir, claro.
Claro, no porque los perritos que me traían pensionados, por ejemplo, en forma mensual,
sí.
La gente lloraba al principio cuando lo dejaba, decía, lo encontré en la calle, pobrecito, o lo tengo en mi casa, pobrecito, y no lo puedo tener más porque, no sé, tengo que viajar, o me ensucia el parquet y sí. Ya está viejo y se resbala y qué sé yo, bueno. Yo los tomaba por una mensualidad y al poco tiempo, tipo promedio 4 meses, ya me empezaban a poner peros con el tema de la cuota.
Claro, te lo dejaron a vos directamente.
Me abandonaban el perro, claro. Y gran parte de los perritos que tengo ahora en el refugio todavía son
esa camada.
un resabio de esos perritos abandonados por sus dueños.
Hay una tarea muy importante, ¿no?, que desarrolla Prani, y hasta donde yo sé, y vos me podrás confirmarlo, ustedes también ofrecen la posibilidad de, ¿no?, de servicios de cementerio para que el dueño de la mascota tenga un lugar donde ir a recordarlo en forma directa, ¿no?
Sí, tenemos un cementerio que surgió de forma natural porque nosotros empezamos a tener tantos animales.
Sí, en total decesos,
tenemos,
claro.
Como bien decís vos, más de 200 en los tres lugares que tenemos, que uno es ese lugar que yo te describí, otro es mi casa, y otro es otro lugar que es la casa de un ex empleado, donde también tenemos animalitos con problemas de conducta, así que si querés después hablamos.
Claro, sí, ese servicio que prestan, o sea,
claro.
Le comento a la audiencia.
Que prestamos gratuitamente.
Sí. Si tienen, o sea, un perro así, liero, por decirlo de manera simpática, ¿no?, que tiene problemas de conducta, hay un proceso de reeducación de la mascota,
sí.
Y a Prani lo brinda.
O sea, no lo hacemos internando a los animales,
no,
ya no, porque no hay más lugar.
Un colegio para perritos.
Pero sí lo hacemos en forma gratuita,
sí.
Porque la gente muchas veces no puede pagar estos servicios, que son caros, para tratar de solucionar el problema de ese animalito en la casa,
sí, sí.
¿No? Cuando de repente el animal, no sé, tiene algún problema en la familia y tiene un responsable que está interesado en que eso mejore, en que esa situación mejore, bueno, nosotros le brindamos todas las herramientas y yo le brindo todo mi conocimiento como para que eso cambie y mejore. Eso por un lado. Por otro lado, sí, tenemos el cementerio que también surgió como algo natural, y finalmente cuando la gente vio que era tan bonito, porque es chiquito pero es muy pintoresco, ¿no?
Sí.
O sea, tiene la gente realmente, nosotros también hemos construido cosas bonitas, y a la gente le gustaba y decía, ay, yo quiero que también mi perrito venga acá, cobrame un poco, pero cobrame lo que quieras, pero yo lo quiero acá. Bueno, ahí surgió la idea,
sí.
Y es uno de los elementos que tenemos para subvencionarnos un poquito, ¿no?, con todos los gastos.
¿Y cuántos perritos hay en el cementerio?
Ahí debe haber como 300.
Mirá vos, o sea que es una tarea importante, ¿no? No,
sí. No creo, o sea, no...
No hay muchos, ¿no?
Hay algunos, pero hay uno importante,
sí.
Creo yo, en la provincia de Córdoba.
Sí.
Y creo que hay uno en Corrientes. Y los que estaban en Buenos Aires como que desaparecieron.
Sí,
había uno muy muy importante.
Por
que
la superficie,
todo el mundo iba,
claro.
Pero se terminó mudando a Brasil.
Claro.
y creo no, porque que estamos nosotros.
En años que hago notas de mascotas, no surgió esto del no, cementerio.
Creo que es el único, por ahora.
Qué interesante.
A mí me encantaría que haya más, pero bueno.
Sí, obvio.
Me han llamado varias personas para que los asesore y yo lo hice.
Y lo que es cierto es que sería cubrir una necesidad insatisfecha, porque mucho, bueno, no le he explicado a usted, doctora, que es veterinaria, pero cuando una persona pierde a su perro tiene un dolor doble, no solamente lo perdió, sino que no sabe cómo disponer de él, y no, y de alguna manera le gustaría tener un contacto y,
sí, y en realidad está muy de moda el tema de la cremación, sí, y de hecho las veterinarias es lo primero que ofrecen.
Sí, pero la cremación ya alcanzó una consideración negativa, si me permite decir, porque en eso del conocimiento, ¿no? Sí, paranormal, por decirlo de una manera, tener cenizas cerca de uno no es aconsejable. Entonces, está pesando más la desventaja, ¿no?, de tener
cenizas. Estas son opiniones, claro, sí, que cada, o sea, no, hay gente que lo siente así, por ahí otros no, y lo tienen ahí al lado y no sé, supongo que les hace bien.
Por eso, pero hay una tendencia ahora por la cual no está bueno tener ¿no?
Yo lo que veo objetivamente, sí, es que el tema de la cremación en animales,
sí,
es complejo saber si realmente lo que te entregan es o no es.
Bueno, doctora, si es por eso, en humanos sería lo mismo, ¿eh? Así que
no, porque creo que justo estaba hablando de esos temas, pero en, sí, el ser humano creo que las personas están presentes.
No,
y
si yo sepa, no. Que yo sepa, no. No. Pero en fin, no nos metamos en aguas que no son complicadas.
Pero bueno, pongamos que hablemos de perros, que en realidad para que sea rentable, sí, con un perro solo adentro de esas máquinas no es rentable.
Claro.
O sea, se ve, yo creo que hay que meter varios, porque si no, es como que no rinde,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, lo que uno finalmente le entregan, tal vez tenga algo de su animalito, pero tiene mucho de otros.
Bueno, que tampoco estaría mal, ¿no? Pero en fin, Pero bueno, Aprani brinda muchos servicios. Doctora Barreto, ¿cómo hace la gente para contactar con Aprani?
Sí, bueno, mira, nosotros contestamos mail, yo personalmente, sí, me atrevo a una de mis hijas. Todas las mañanas tenemos más de 100 mails donde la gente nos escribe y nos cuenta sus cuitas,
bien,
y sus temas, y tratamos de orientar siempre bajo el preconcepto de que no estamos recibiendo por ahora animales hasta que no se nos produzca alguna baja importante en los animales.
No hay vacante para...
Por eso.
La única
salida es mediante adopciones o, sí, porque fallecen por algún motivo, por causas naturales o por, sí, enfermedad, por lo que fuera. Bueno, en eso, la verdad, no se están produciendo adopciones prácticamente, casi nada, nulas, por el tema también...
Económico,
claro, obviamente.
Sí, obviamente.
Al,
sí,
contrario, están abandonando los,
claro,
animales.
Porque hoy por hoy, de alguna manera, una consulta veterinaria es un dinero. Un producto veterinario para el perro es un dinero. El alimento en sí mismo es un dinero a considerar.
Así es que... muchísimo. Entonces la gente piensa en todo eso, averigua y dice, no puedo mantener un perro. Y tiene, claro, toda la razón del mundo porque no le alcanza, ¿no?
Sí.
¿Para qué lo vas a tener mal? Uno dice, pero entonces ahí es donde hay que actuar, que eso también hacemos. Por ejemplo, el fin de semana que viene vamos a ir a un... Solemos hacer esas cosas, vamos a ir a un comedor comunitario, que también es escuela, y vamos a dar una charla sobre lo que es la castración, que es, sí, uno de los pilares. Castración es castrar a tu animalito para que tu animalito no se convierta en vector de decenas o centenas de animalitos abandonados, ¿no?
Claro.
Aprender que la castración es fundamental y la educación de cómo tener un animalito, cómo cuidarlo. Primero,
sí,
para que esté sano, y segundo, para que no sea un animalito agresivo el día de mañana, que termines tirándolo a la calle mal, porque eso no corresponde, pero que termines tirándolo a la calle porque te mordió a alguna persona de la familia.
Obvio.
¿No?
Doctora Barreto, yo le propongo, si le parece bien, ¿no?, tener sucesivos diálogos en este segmento de mascotas de acreditados, porque hay muchos temas para abordar.
Muchos.
Yo le dejo,
sí,
una inquietud, ¿no? ¿Por qué se dice a veces que hay perros que son ideales para compañías, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Hay perros que tienen ese carácter fabuloso y son grandes compañeros. Y yo dije, a raíz de una experiencia personal, que lo voy a ligar, ¿no? Estaba en la provincia de Buenos Aires en un torneo bonaerense de fútbol, me convocaron los chicos del colegio, yo soy cero fútbol, pero le diera a verlos, y cuando estábamos ahí yendo a la cancha, pasé por dos establecimientos geriátricos, ¿no?
Sí.
Los vi, los detecté. Acá hay viejitos en el pueblo. Entonces hice una movida por la cual cada familia, en vez de estar siendo sola a las tribunas donde se desarrollaban los partidos, llevara de acompañante un viejito. Y fue una iniciativa que funcionó muy bien, ¿no? Porque,
qué linda.
Porque ya que subían para ir a la cancha, ¿no?
Claro.
Levantaban un viejito y lo sacaban a pasear. Entonces, con el tiempo la tribuna estaba llena de viejitos contentos, y tengo que decir con gran satisfacción que de una entidad social, ¿no?, me entregaron un reconocimiento porque la iniciativa aprendió. Claro, porque los viejitos en el pueblo eran conocidos de todos, ¿ok?
Obvio,
entonces se dieron cuenta, vamos a buscarlo a Don Pepe, ¿no? Entonces, fue fabuloso, creció
qué
bien.
Qué linda.
Entonces yo digo, en virtud de esa experiencia personal, ¿no?, seguí pensando, y como los perros me gustan, ¿no?, y los perros de compañía. A mí me gusta el perro de compañía, no el perro así, malo, así para intimidar. Me gusta el perro cariñoso, ¿no?, de compañía, que acompaña, obviamente. ¿Por qué no hay una preparación, ¿no?, para ligar los dos extremos, por el cual el viejito que está en un geriátrico, en vez de estar solo, tenga un perrito de compañía?
Sí, eso sería maravilloso.
No digo que cada uno tenga uno, pero si en un geriátrico hay 20 personas alojadas, que haya dos perritos de compañía, ¿entendés? Les hace, ¿cómo se llama? Les ilumina el día, pienso, les ilumina el día.
Es una excelente idea que habría que ver cómo funciona con el tema sanitario, porque viste que ellos...
está bien, pero el perro...
Tal vez piensan bastante en eso, ¿no? Sí, pero sí, es una muy buena idea.
Pero hay perros que tienen mejor condición física que los humanos, ¿eh?
A mí se me había ocurrido algo que por ahí no es del todo parecido, pero va en la línea, que fue en una cárcel.
También.
Dice que en la cárcel los tipos están ahí presos y
pero
un pabellón.
Ahí se la tomo con reservas porque no deja de ser un ámbito peligroso.
Tal cual.
¿Entendés?
No, pero yo finalmente, casi concreto, porque incluso visité la cárcel, estuve en uno de esos pabellones hablando del tema. Estaban todos interesados en hacer un pequeño refugio adentro que ellos iban a cuidar personalmente. Bueno, finalmente no se pudo lograr. Pero yo creo que sí. Es más o menos en línea con lo que vos me estás diciendo.
No, pero de esta manera estamos brindando un servicio a personas que en esa etapa de la vida lo van a valorar como nada, ¿no?
Sí.
Y segundo, estamos colocando animales.
Sí.
En vez de estar en un refugio...
Tienen que ser animales probadamente buenos.
Obvio, ahí entra el conocimiento de los veterinarios, obviamente, ¿no?
Que no reaccionen con cosas que pueden hacer, como por ejemplo, ¿viste los chicos que hacen zooterapia?
Sí.
Los chicos que hacen zooterapia generalmente tienen problemas neurológicos, ¿no? Que por ahí te pegan un trompazo sin querer, obviamente, propio de su enfermedad, y el perro no tiene que reaccionar. Esa es la premisa.
Obvio, sí.
Este caso debería ser algo parecido, porque un viejito, en una de esas, no sé, se le cae encima, ¿viste?, al perro, por decirte algo.
Bueno, yo me puedo caer arriba de un perro, o sea, no sería determinante, pero estoy pensando en en una situación, en vez de estar todos sentados en un patio sin saber qué hacer...
Sería genial, tendrían que ser perros muy bien elegidos, y adiestrados
específicamente, obviamente, no se me escapa eso.
Claro, hay que prepararlos, pero está buena la idea, muy buena.
Obviamente con criterio, ¿viste? No un Doberman en el medio del patio del geriátrico, pero sí un pug simpático, ¿entendés? Bueno, no sé, es una inquietud, es una idea cuando salió la posibilidad de expresarla.
Está buena la idea, ¿no? Hay que redondearla y pulirla y me parece que está muy buena.
No, además podía propagarse, me imagino, en todos los municipios, no sé, sería algo bueno. Sí, mira, si tiene, como se llama, un cuarto de resultado, como la que se logró en ese pueblo con la tribuna, con los viejitos, ya es golazo, ¿no? Ya es golazo.
¿Y ellos ahí en ese pueblo lo siguieron haciendo
Sí, lo siguieron.
O sea, lo siguen haciendo.
Supongo que sí. A ver, no volví más, pero...
Sí.
Pero Pero sí, prendió fuerte, ¿eh?
Qué lindo,
prendió
qué
fuerte.
Lindo.
Prendió fuerte.
Realmente
porque...
te felicito.
Era invitar a una persona que conocían de toda la vida, ¿entendés?
Claro. O sea,
no era un extraño. Pero, y ahí me di cuenta que a veces la gente no hace las cosas no por maldad, sino porque de alguna manera necesita que otro se lo diga, nada más, ¿no?
Así es.
Que ahí le ilumine, ¿no? Le ilumine el intelecto, por decirlo de esa manera. Che, tiene los elementos para hacer esto, háganlo, y prendió, prendió. Doctora, redes sociales de Aprani.
Sí, es el Instagram básicamente, que es Aprani Protectora guión bajo, todo junto.
Yo le agradezco su comunicación, este diálogo me pareció espectacular.
A mí también, y me gustaría que sigamos.
Sí,
o sea,
vamos,
porque
tiene
hay
mi compromiso.
Tantos temas, tantos para hablar.
Tiene mi compromiso, le voy a pedir su nombre completo, su título y su matrícula profesional.
Alicia Barreto, matrícula provincial 10.427, médica veterinaria.
Perfecto. Doctora Barreto, gracias por este espacio y la volveremos a convocar.
Muchas gracias, Julio. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Buen día. En el ámbito de las mascotas, de la información en general, nos sumergimos en el ámbito cultural propiamente dicho y hoy hacemos reclamos en el teatro. Con mucha satisfacción les informo que se estrenó Indómito Historia en el Teatro Metropolitan. De la noche del jueves 12 de septiembre se estrenó esta obra, este espectáculo que tiene características muy, muy determinadas. Teatro Metropolitan, que está ubicado en Corrientes 1343, y las funciones son a las 22:30 horas. Y estamos con el director de Indómito Historia. Muy buenos días, Julio Garcelorre, lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buen día, Julio. Muy, muy bien.
¿Usted? Muy feliz. Vos sos Eric. Vos sos el director, pero también estás en el reparto, ¿o estoy equivocado?
Sí, señor. Somos cuatro personajes. Sí. Mi personaje es secundario, pero sí, estamos ahí,
bueno,
en el
entonces,
escenario.
Vamos a presentarlo. Estamos en comunicación con Eric Omar Ferreira, director de Indómito Historia, y a su vez, atención, integra el reparto, o sea que está sobre el escenario.
Exactamente.
Perfecto.
Bueno, hay que hacer de todo.
Se estrenó el jueves 12, va a haber funciones el 19 y el 26 de septiembre y el 3 de octubre. Y le digo a la audiencia, hago un paréntesis, ¿no?, con el entrevistado. Eric es de la ciudad de Mar del Plata, tomó la decisión de trasladarse a Buenos Aires, ha desarrollado tareas en espectáculos y en compañías prestigiosas, como por ejemplo la que comanda Flavio Mendoza, y tomó la decisión valiente, si me permite, ¿no?, de encarar este proyecto, ¿no?, sumando mucho, mucho esfuerzo personal. ¿Es así, Eric?
Es así, sí, qué lindo, lindo gesto. Sí, sobre todo la valentía, pero bueno, apoyado de mucha gente.
Obviamente.
En estos 12 años de carrera me han enseñado tanto, como bien lo mencionaste, Flavio Mendoza o Laura Franco Panam,
sí.
Y gente de la producción de Disney con la que estoy trabajando, que bueno, me apoya un montón y me ha guiado en todo lo que fue este proceso para llegar a Calle Corrientes.
Y cuando vos te sumaste, ¿no?, a Extravaganza, ¿no?, trabajaste con Panam y ahora estás trabajando con Disney, ¿desde qué lugar? ¿Desde la acrobacia? Precisanos.
Sí, siempre desde el lugar de acróbata.
Perfecto.
De acróbata, donde, bueno, siempre es una escuela el escenario y ellos me han enseñado un montón, sobre todo Flavio, que... Bueno, con él aprendes a bailar, aprendes a colgar.
Sí, a volar, ¿no?
Un poco de todo.
Con esa persona
aprendes todo.
A volar, claro, pues. Porque es para mí... no lo conozco personalmente, de hecho nunca lo hice en la radio, pero una vez coincidí en un, ¿no?, en un, a la madrugada, pues, ¿no? Y siempre lo comento, ¿no?, cómo conoces a la gente por los detalles. Había salido yo, nos vamos, pero me parece que es rendir justo homenaje, ¿no?
Claro.
Salimos de, no sé, una fiesta, que el otro, y nos fuimos a Callao y Santa Fe, ¿no?, a esas confiterías que están abiertas hasta tarde. Y éramos cuatro en la mesa, dos chicas, ¿no?, un amigo y yo. Y de repente se hizo una mesa larga y, viste, de mucho ruido, ¿no? De alguna manera, técnicamente, estaban, ¿no?, estaban molestando el resto de los comensales, de los parroquianos, ¿ok? Porque,
claro,
viste, movieron mesas, sillas, viste, hablaban fuerte. Era un grupo importante,
claro,
de gente...
Con todo el elenco cayó.
Sí. Era un grupo importante de gente feliz, pero, viste, ya a mí no me molestó mucho, me acuerdo, porque estaba lleno de chicas lindas, pero ese grupo, pero mucha gente sí. Y de repente apareció un señor alto, con una presencia escénica, ¿no? Que les,
sí,
dijo,
totalmente.
Que les dijo de muy buena manera, chicos, tratemos de no generar molestias al resto de la gente, ¿no? Y dije...
Qué bien, sí, ¿no?, siempre está con esos detalles,
¿no?,
humanos.
Dije, qué persona atenta, ¿no? Dije, mirá,
sí, sí.
Yo me considero una persona educada, pero ese es, entonces, cada vez que me lo nombran a Flavio Mendoza, ¿sabes?, mi escena es esa, ¿entendés? ¿Cómo?
Sí, totalmente. Es un gran ejemplo como persona, como director y como artista. Yo pude sacar todo lo que aprendí de él y la verdad que me sirvió muchísimo.
Perfecto. Bueno, entonces vos venís de Mar del Plata y ahí te formaste o te formaste acá, contanos.
Me formé acá directamente. Sí, me fui de Mar del Plata a los 4 años.
Ah, pensé que no, pensé que habías venido de adolescente, ¿no? Para, o sea, sos de acá entonces, si viniste a los 4 años, ¿no?
Y soy más de acá que de allá, sí, básicamente. Mira, te diría que ni siquiera sé nada.
Bueno, sabes que como te viniste a los 4 años, no solamente no nadaste, sino que no fuiste un marplatense surfer.
Exactamente, claro, no está en el documento, la verdad.
Claro, viste, todos los chicos en Mar del Plata son surfer, obviamente, perfecto.
Sí, y este sí, es un espectáculo, sí, es parte de la moda.
Claro, y este es un espectáculo, ¿no? Que sale de lo común de Indómito Historia. Acá estoy leyendo buenosairesinforma.com, ¿no? Y
sí.
Primero hay 4 funciones, así que hay 4 tiros. Este revólver tiene 4 balas solamente, ¿no? Así que hay que aprovechar.
4 balas de plata, diría yo.
Exacto.
Y ayer que fue el estreno fue muy emocionante y estamos muy, muy a la expectativa de qué dirá el público al ser algo tan, tan nuevo. Porque la verdad que lo que estamos presentando es un estilo muy particular de show, donde mezcla cosas que quizás no se mezclaron tanto antes, ¿viste? Como la manera de contar la historia, porque es una historia, la manera de mezclar la acrobacia con la danza, con este cuento que la narración la hacen los cantantes, tenemos 2 cantantes,
entonces, no hay texto en la obra. Con lo que me contás hay como muchos contenidos superpuestos, distintos cuadros donde hay música, baile, acrobacia, ¿no? Y de alguna manera ópera, porque si vos me decís que los mismos, ¿no?, actores cuentan la historia sobre el escenario, me remite a la ópera.
Exactamente, sí, canciones originales, contamos con 2 cantantes que son increíbles, con una gran trayectoria, así que la historia se cuenta clarísima, y al mismo tiempo te llenas de adrenalina por la cantidad de destrezas que hemos trabajado durante un año para hacerlas con mucha seguridad sobre el escenario. Hay gente que entra volando, gente que sale volando, y bueno, todo un nivel de profesionalismo muy, muy, muy de primera.
Perfecto. Eric, te cuento, yo no soy artista, pero me debo a mi público, ¿no? ¿Ok?
Sí.
Entonces, cuando yo hago nota de teatros, tengo por regla general mencionar a todo el reparto. En este caso concreto, me va a tomar algunos que otros minutos, pero ahí vamos. El reparto, de Indómito Historia está integrado por Eric Omar Ferreira, Melo Dodi Luz Stocchetti, Jimena Nicolín, Jonathan Eduardo Muro, Gustavo Ariel Pecheto Wolfalski, David Gagui, Clara Videla Díaz, Celeste Lonigro, Franco Lasdín, Luana Lagermeyer, Camila Yara Celesia, Antonella Angélico, Antonella Ferreiro, 2 Antonellas hay, Adrián Ezequiel Estrayana, Rodrigo Nicolás Saucedo Bruno, Pilar Muerza, Cristian Centurión, Nicolás Ignacio Mafía, Federico Tuninetti, Jonathan Scottfield, Micaela Ariel Gutiérrez, Lucía Berardi, Melanie Alia Marquesi, Julieta Zoe Nocita, Carla Jeremías, Ignacio Colombara. ¿No? Profe, cumplí con el reparto y cumplí con la tradición de acreditados.
Somos muchos.
Y te voy a contar algo, no sabes lo importante que es mencionar al reparto. Me ha pasado que se me acerquen personas y me dicen, la primera vez que me mencionaron como artista fue usted cuando mencionó el reparto.
Muy, muy buen gesto.
Increíble, ¿no?
Gracias.
Increíble, ¿no? Que pasen los
totalmente.
Años y se acerque una persona y que te diga emocionado, ¿no? La primera vez que mencionaron mi nombre como artista en la radio fue usted cuando tiró el reparto completo. Bueno, obviamente, el día de mañana seguramente pase con el reparto de Indómito Historia. Ficha técnica, autor Eric Ferreira, dirección artística y coreográfica, Eric Ferreira y Cintia Vargas, ¿no? ¿Correcto?
Sí, señor.
Y,
correcto.
Y la dirección musical quiero rescatar, porque parece que la música juega un papel importante acá, ¿no?
Sí, totalmente. La dirección musical estuvo a cargo de Cristian Centurión y de Diego Lozano.
Bien.
Que son increíbles, 2 productores increíbles. Cristian es nuestro cantante, es el que le puso letra a las canciones que pronto van a estar en Spotify.
Perfecto, vamos a estar atentos.
Sí, lo vamos a estar publicando.
Vamos a recordar las fechas, porque como son 4 balas de plata hay que tenerlas bien presentes. Estreno jueves 12, ya fue. Entonces la próxima...
Ayer se estrenó. Sí,
ayer
exactamente.
Fue, el 19 es la próxima. Tenemos 26 de septiembre, atención, y salvo que haya novedades, finalizamos este paquete de 4 funciones el 3 de octubre, ¿ok? Las entradas...
Exactamente. Vamos los próximos jueves que quedan.
Perfecto. Y el 1 de octubre, el primer jueves de octubre. Las entradas se consiguen por PlateaNet o en la misma boletería del teatro, ¿no? A mí me gusta más siempre ir a la boletería. Es como antes.
Presencial. Ahí,
ir a buscar la entrada a la boletería. Bueno, y es un espectáculo que vale la pena destacar, o sea que me parece que está dirigido a gran parte de la comunidad porque refleja el afán de una persona por concretar su vocación artística, ¿no?
Sí, y se basa en cualquier ámbito, no solamente en el arte, la verdad.
Sí, es un mensaje
que
importante,
cualquier,
¿no?,
persona se puede sentir identificada.
Sí, es un mensaje importante de, ¿no?, de esforzarse, luchar, poner empeño, ¿no?, en lograr concretar la aspiración personal.
La autosuperación, sobre todo. Sí, exactamente.
Perfecto. Bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Porque Melody Luz, la protagonista, vuelve al escenario tras transitar su maternidad. Así que tiene que ponerse en forma, ¿no es cierto?
No, y volvió con todo. Ella viene hace ya 6 meses entrenando, pero entrenando, no te digo ensayando, entrenando para esto, y la verdad que las cosas que logró y que hace, nos sorprendió a todos.
Perfecto. Bueno, redes sociales de
Indómito. Te diría que si te gusta la adrenalina y el vértigo, es un espectáculo para vos.
Sí, los voy a acompañar. Redes de Indómito, para que la gente conozca más en detalle y vea las características.
Perfecto, sí. Es @ Indómito la obra, sí, en Instagram y en TikTok. Ahí, perfecto, van a ver bastante, más de todo lo que se subió un poco ayer, que estuvieron compartiendo ahí la gente. Está permitido filmar y sacar fotos.
Perfecto.
Sin flash nomás, pero está permitido.
Acá estoy en Buenos Aires, informa.com, la nota que publicaron, acompaña, ¿cómo se llama?, el Banco Santander, este espectáculo, Teatro Metropolitan. Están las fotos de los protagonistas. ¿Vos sos el de chaqueta roja o el otro?
El otro.
Ah, perfecto. El que tiene ahí una especie de, ¿no?, de banda de cuero cruzada, tipo gladiador.
Exacto, sí, la idea es como que somos como unos guerreros medios modernos.
Sí, sí, ¿no?
Es el grupo de artistas más destacado, más moderno.
El otro tiene una chaqueta que no le da de guerrero, pero bueno, en cambio la tuya sí.
Porque es como que el mío es más malo, mi sí, personaje es más malo, sí, él es como el príncipe.
Sí, además me di cuenta que el maquillaje, sí, te está dando de malo, ¿no es cierto? El maquillaje.
Sí, exactamente. Y ahora para el estreno lo reactualizamos y quedó mucho más destacado.
Perfecto. Y tu partener también, en contraposición a la otra artista, es también da de mala.
Sí. Perfecto. Funciona entonces.
Perfecto. Eric, este espacio queda a disposición tuyo. Gracias por esta comunicación y espero que nos veamos pronto.
No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y espero serán ahí bien recibidos en el teatro cuando quieran.
Perfecto. Un gran abrazo y mi reconocimiento y felicitaciones a toda la compañía.
Julio, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por nombrar a todos y bueno, por todo esto.
No, estamos para eso. Muchas gracias. My blues away. I'm gonna ride.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento de gastronomía y atención, una propuesta única, una propuesta que se puede disfrutar una vez al año, así que les pido que presten mucha atención. Si yo les hablo, les digo San Gennaro, ustedes obviamente se remiten a la figura de este obispo de la iglesia y automáticamente van a asociar con el milagro que se produce cada 19 de septiembre, donde se exhibe una ampolla con la sangre, ¿no?, de este santo. Así que, sin más, vamos a conocer un poco de la historia de San Gennaro, que es el patrono principal de la ciudad de Nápoles, venerado por muchos aspectos. Uno porque bajo su intercesión, la ciudad de Nápoles, a lo largo de la historia, evitó muchas tragedias. ¿Cómo? Como podría ser, obviamente, una erupción del volcán Vesubio. Y estamos en comunicación con Víctor Moya, creador de Nápoles, ¿no?, un establecimiento gastronómico de categoría que nos permite tener al alcance de la mano no solamente la gastronomía de la ciudad de Nápoles, sino todo su trasfondo histórico. Víctor, muy buenos días. Julio Garcelores te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Julio?
¿Todo bien? Muy bien, acá contento tras hacer los deberes y incorporé conocimiento de San Gennaro, al que tenía yo particularmente, ¿no? Le sumé varios aspectos que desconocía. Pero bueno, este es un obispo venerado por su condición de mártir, ¿no es cierto?
Exacto, exactamente.
Y recordemos todos que cuando lo encarcelan, porque le reconocen como cristiano en el marco, ¿no?, de persecuciones generadas por el propio Estado romano de la época, es increíble, lo condenan a morir en un horno y el tipo...
Exacto, y se salva.
Entró y salió
del horno, exacto. Dionisio, el emperador, lo persiguió, bueno, perseguía a los cristianos.
Exacto.
Le dieron la oportunidad de abandonar la fe.
Sí.
De abandonar la fe. Y bueno, no quiso, no solo no quiso, sino que lo agarraron cuando fue a visitar a presos cristianos. Y bueno, y ahí hubo un primer intento de matarlo en un horno.
No funcionó.
Y después terminó.
No, salió del horno con las ropas intactas.
Después lo tiraron... Bueno, veo que estás interesado por la vida de San Gennaro, siempre, el patrono de Nápoles.
Siempre me gustaron las vidas de los santos y en particular de San Gennaro, siempre me pareció de chiquito simpático el nombre, ¿viste? Entonces siempre le digo.
Sí.
Después hay otra de él, que es el que le da origen a esa creencia muy difundida, cuando lo tiran en el circo romano para que, ¿no?, lo ataque los fieras.
Para los leones.
Sí, lo despedacen, ¿no? ¿Cómo se llama? No pasó nada. ¿Entendés? Las fieras no lo atacaron.
Y bueno, por eso se produce el milagro de San Gennaro. Sí. Ese es el milagro.
Pero finalmente
el milagro
murió.
Se produce todos los años, también con la licuefacción de la sangre, ¿no?
Pero finalmente tenemos que decirle a la audiencia que murió, ¿no? Y murió decapitado.
Sí. Y no de viejo.
No, sí, decapitado. Pero
exactamente.
Es una figura santa no solamente venerada por la Iglesia Católica, vale la aclaración, sino por la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? No sé si...
Exactamente. O sea, en realidad, en aquel momento no había una división de iglesias, ¿no?
Claro, obvio, pero hoy
era
por hoy...
Era solo una sola iglesia.
Es venerado
y
por
bueno,
los dos. Hoy por
los
hoy,
ortodoxos también lo
reconocen.
Lo reconocen como santo y lo veneran, ¿no?
Sí.
Por supuesto.
Bueno, voy a hacer la aclaración. Las fieras no solamente no la atacaron, ¿eh?
No, sí. Eran gatitos.
Sí, sino que,
leyenda dice que quedaron como unos gatitos que los acariciaba.
A los pies de él, ¿no?
¿No? Exactamente.
Mirá, te hago un bypass. También está la historia de San Lorenzo, ¿viste? El santo San Lorenzo también está asociado con el fuego. Perfecto.
Sí.
Bueno, entonces vos, en tu rol indiscutible, ¿no?, de difusor de las características de la ciudad de Nápoles, ¿no?, estás convocando a una actividad muy particular.
Es la cuarta fiesta de San Gennaro que hacemos, esta sería la cuarta, Bueno, es todo una fiesta. Bueno, en muchas partes del mundo se hacen, ¿no? Claro. Acá en Argentina es rarísimo que nunca se hizo la fiesta de Gennaro. Es una fiesta que no sé si ustedes vieron en Little Italy, en New York, unas sí. caravanas de gente que va por la calle con el santo. Bueno, ahí se festeja mucho.
Bueno, ahí es una fecha principal de calendario, por decirlo.
Exacto, o sea, ahí es la fecha principal de calendario, exactamente.
Y acá...
nosotros hace 4 años ya lo estamos haciendo. Sí. Arranca con una procesión.
Sí, como en todos lados, hay la procesión de San Gennaro.
Exacto, arranca con una procesión, cortamos la calle, y arranca la procesión desde Alberdi, por Terry, hasta Valle.
Perfecto.
Y ahí arranca la veneración de las imágenes, el cura te dice unas palabras, qué sé yo, y ahí arranca la fiesta, 18:30, a las 19 arranca ya la fiesta, que es toda una fiesta callejera muy linda, con shows en la calle, street food napoletano, o sea, la gente puede comer, degustar los platos típicos que se comen allá.
Las especialidades propias. El otro día...
La pizza frita, todo eso, todo lo que se come en Italia, ¿no?
El otro día casi te mando un video que capturé ahí en YouTube, que era una chica que viajaba, ¿no? Y estaba en Nápoles, y dice, en Nápoles no podés hacer dieta, ¿no? Yo particularmente no estuve en Nápoles. Entonces la chica te mostraba cómo agarraba comida de puestos callejeros.
Claro.
Una variedad que me sorprendió. Acá, ¿viste? Exacto. Acá hacemos hamburguesas, chori, pancho. La chica agarraba...
Ese es el street food napoletano.
Sí, único.
Sí, único. Bueno, salió en la revista Taste, creo que ahora, hace poco, salió la mejor gastronomía del mundo, Nápoles.
No, pero increíble, ¿no? Los puestos, ¿cómo capturaba de los distintos puestos especialidades?
Inclusive la pizza se come en la calle.
La que se come dobladita, ¿no? En la calle.
La que se come doblada en cuatro, exactamente. Sí. Se llama pizza al portafolio esa.
Perfecto.
Se doble en cuatro y se come en la calle.
O sea que en el marco de esta celebración, ¿no? Que vos ahí te pones al hombro e impulsás, ¿va a haber puestos de comida napolitana también?
No, puestos de comida no. En el mismo restaurante, nosotros mismos ofrecemos a la gente.
Perfecto.
Va a haber algunos puestos de algunos proveedores que vienen a mostrar lo que hacen, por ejemplo, la gente de los quesos y la gente de los salames y todo eso, y la gente de los vinos.
Bien.
Entonces eso para la gente de la calle, la gente que está ahí va a probar lo que hacen ellos, pero nosotros ofrecemos...
Una propuesta gastronómica especial por el día, obviamente.
Sí, claro, nosotros vamos a hacer la pizza frita, que es maravillosa, es riquísima.
Bien.
Y después vamos a variedad de street food napoletano, ¿no?
Qué bueno.
Dolce, ¿no? Dolce también, va a haber babá, va a haber pastichotti, va a haber de todo, ¿no?
Yo le tiro un dato a la audiencia, ¿no? Vayan a la procesión, ¿no? A la fiesta callejera, por decirlo así, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Reserven mesa en Nápoles para no seguir continuando la fiesta, pero... Otra es dar la vuelta, es pegar la vuelta e ir a la, ¿cómo se llama? A Nápoles Tentaciones también, ¿eh?
Claro, esa es otra, pero nosotros va a hacer esto más bien en la calle, porque bueno, hay un montón de números musicales.
Ya que están ahí, hay que atacar un helado, a eso me refiero.
Exactamente, ¿verdad? Sí, o helado o un dolce.
Sí, no, increíble, para aquellos que no conocen, hacen dos pájaros de un tiro, participan de la procesión y pueden conocer las instalaciones y los productos. Recordame la ubicación exacta de Nápoles.
Es Terry 300, Valle y Terry.
Y Nápoles,
Valle esquina Terry.
Tentaciones está sobre...
Y Tentaciones está al lado, sobre Valle.
Perfecto.
Valle 1241.
Y le digo a la audiencia, si no lo conoce, imagínense por qué le ponen Tentaciones al lugar, ¿eh? Así que para que vayan pensando. Bueno, entonces vos me decís que esto comienza a las 18:30 del 19, ¿correcto?
Exactamente, la procesión, espero que San Gennaro haga el milagro de que no llueva.
No va.
Si llueve se hace igual, traigan paraguas, se hace igual porque, bueno, no podemos pasar...
A ver, no vamos a hacer la vergüenza mundial, que yo sepa no se suspende San Gennaro por lluvia en ningún lado.
No, entonces... porque es la fecha de un santo.
Por eso, nosotros
es una fiesta religiosa la nuestra.
Nosotros no vamos a hacer la vergüenza mundial suspendiendo a San Gennaro porque llueve.
No, porque aparte, o sea, viene un cura, está metida la iglesia, sí. O sea, no se puede festejar otro día San Gennaro. Claro. Así que si llueve, traigan paraguas, va a haber, pueden estar adentro del restaurante, pero también pueden estar afuera, hay unos techitos ahí, y bueno, y esperemos que no llueva, ¿no?
No va a llover y va a ser una fiesta única, y va a ser la cuarta edición, superadora de las anteriores, y va a quedar superada por la quinta.
Que San Gennaro te escuche.
Esa es la idea. Bueno, te mando un gran abrazo, recordame redes sociales de Nápoles.
@ Nápoles Gastronomía.
Perfecto. Bueno, y para aquellos que no conocen este espacio, se van a maravillar. Un dato, es el único establecimiento que tiene la certificación. Contalo vos mejor, que sabés cómo es.
Sí. Una... Nosotros tenemos la APN, la Asociación Pizzaiole Napoletani. Claro. Es una asociación donde nos vienen
a supervisar que haga la pizza como se hace en Nápoles, ¿no? Para decirlo.
Exactamente.
Y se van a maravillar porque es un plato dorado que acredita la certificación, no es un diploma común, es un plato.
Exacto, tenemos nosotros para tener ese certificado tenemos que haber traído el horno de Nápoles, que lo trajimos de Pietri sul Mare, el horno este, el horno sí. que tenemos. Usar harina italiana, bueno, ciertas cosas, usar la viga, que es la masa madre napoletana.
Todo para mantener la certificación, obviamente.
Exactamente, sí, por eso nos auditan.
Así que a esos que les gusta la pizza napolitana, sepan que en Nápoles van a comer una pizza napolitana certificada, pero no certificada por acá, certificada por los capos de allá.
Exacto, por los que la inventaron.
Perfecto, un gran abrazo y nos vemos pronto, Vito.
Bueno, Julio, un abrazo y saludo a la audiencia.
Muchas gracias, adiós.
Chau. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe. So long now, I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand.
had the time of my life. No, I never felt this way before.
Never felt.
Yes,
this
I swear
way.
It's the truth, and I hope it'll be you.
Y seguimos en Acreditados. Atención, toallas, toallas, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieses en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza. ¿Cómo estás? Sé que trajiste muchas, muchas noticias de arte al programa Acreditados.
Sí, Julio, como vos te mereces y tu programa.
Y la audiencia.
¿Cómo estás
audiencia?
Vos?
Muy bien, muy bien. Pero ante todo, antes de arrancar, queremos saber qué está haciendo el perrito del arte.
El perrito del arte está al lado mío sentado, pero se está quedando dormido.
Qué raro, qué raro.
Qué raro.
Marcela.
A él no le gusta madrugar.
No, me parece que no, quedó ampliamente comprobado que no le gusta madrugar. Y si se
despierta. No, sí, solamente si arrancás para el pet shop o la plaza, claro. si no, no le interesa.
Pero también es cierto que se despierta, desayuna y después sigue apolillando. No sé de quién aprendió eso, pero en fin, sigamos.
¿Eh? No sé. ¿Y las siestas que se duerme también?
Increíble, increíble. Marcela, estuviste el jueves a la noche en el encuentro ya tradicional de Central Park.
Sí, había muchísima gente, muchísimos invitados, casi ya no había lugar para estacionar. Bueno, estaba Eugenio Cutica, nuestro querido Eugenio Cutica, Daniel Corvino, Pepa Figueroa Cuellar, Emilio Fatuso, Ricky Crespo,
bueno, toda la banda.
Ruiz Díaz, y muchos más, había gente famosa,
toda la banda.
Estaba repleto, te digo, ¿te acordás que el año pasado fuimos juntos?
Sí,
este año era tremendo.
Toda la banda del Central Park. No, sí, escuché comentarios, repercusiones, muy, muy linda reunión. Y estuviste en San Telmo también, vas a compartir el diálogo que tuviste con el director de una reconocida galería, ¿no?
Sí, de la Galería Calvaresi, que tienen unas cosas estupendas.
Tienen que ir a ver
y si pueden comprar.
Si pueden comprar. Bueno, si te parece, compartimos el audio de tu diálogo en Galería Calvaresi, aquí en Acreditados.
Muy buenos días a todos. Acá estamos en la Galería Calvaresi con el director, que es Guido Calvaresi, por supuesto. ¿Cómo estás, Guido?
Todo bien, ¿vos?
Muy bien, acá en este lugar espléndido, esta galería, ¿de cuántos pisos tiene?
Son 4 plantas, 4 niveles.
4 plantas y un ascensor divino.
Sí.
También parece artístico.
La idea es que todo el mundo pueda recorrer las 4 plantas. Son 2 salas de muestras, y dos de trastienda. Actualmente tenemos una colgada colectiva de obra histórica del siglo pasado en la planta de ingreso, y en el primer piso está la muestra individual de Paola Vega.
¿Hasta cuándo se puede visitar la muestra de Paola Vega?
La muestra de Pau inauguró el 14 de agosto y se puede visitar hasta el 15 de octubre.
Muy bien, así que me podemos pasar la dirección para los que la quieran visitar.
Sí, estamos en Defensa 1136. Defensa.
Corazón de San Telmo.
Exacto, a media cuadra de la plaza.
Muy bien. ¿Cuántos? ¿Y el horario?
El horario estamos de 13 a 18 horas, de martes a domingos.
Bueno, no se pierdan venir a esta galería, venir a esta expo, porque la verdad que todo es precioso, una estética estupenda, aparte de muchas cosas más. Bueno, ¿cuántos años hace que está la galería? ¿Cómo fue que surgió la historia que queremos... Quiero saber y quiero que el público sepa.
Creo que la galería arranca en septiembre del 2017, es la apertura. Y bueno, la idea surgió, a mí siempre me gustó la pintura, pintura argentina.
¿Pintás?
No pinto, pero mis padres en el 2001 abren acá en San Telmo a una cuadra un anticuario, y cuando yo me sumo a trabajar con ellos, estamos viendo de abrir otro espacio, de sumar algo nuevo, aparte de las antigüedades, los muebles, los objetos antiguos europeos. Y bueno, tenía ese interés por la pintura argentina y decidimos abrir un espacio que sea galería de arte para pintura, escultura, obra histórica y producciones contemporáneas, actuales. Así que ahí surge un poco la idea de la galería que arranca en 2017.
Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo primordial de la galería?
La difusión de artistas argentinos, la difusión no solamente acá en el país, sino también en el extranjero. Para eso.
¿Y cómo hacen para eso?
Participamos de ferias afuera, estamos empezando a pensar algunos lugares nuevos. Participamos hace. Este año va a ser nuestra tercera participación en la feria New Art Dealers Alliance, NADA, en Miami. Queremos el año que viene sumar Europa. A Nueva York y capaz Europa. Bueno, estuvimos participando en el país de las ferias de Córdoba, Rosario, y hace 4-5 ediciones que estamos yendo a la Feria Arteba, la feria de Buenos Aires.
Sí, la estuve cubriendo.
Bueno, aparte hacemos un promedio de unas 4-5 muestras anuales en la galería.
Aquí,
sí, se hacen más o menos entre 4 y 5 muestras por año. Tratamos de que esté balanceado entre históricos y artistas contemporáneos, producciones actuales.
Y una pregunta, ¿y cómo seleccionan a los artistas?
La selección de artistas tiene que ver con un trabajo de investigación nuestro, con lo que a nosotros nos interesa mostrar en arte contemporáneo y bueno, y lo que nos interesa investigar de arte argentino histórico. Así que sí, de ahí sale, de nuestra investigación sale la decisión de la elección de los artistas.
Perfecto. ¿Y a qué público está dirigida la galería? Acá hay muchos turistas en San Telmo, pero tenés coleccionistas que ya vienen siempre, que recurren.
Y la galería está apuntada a un público amplio, digamos, desde el público que es consumidor de las muestras, que viene a ver las muestras. Y quizá no compra, tratamos de que los artistas puedan
vender.
Mostrar y que los visiten sus amigos, sus colegas, la escena artística, el barrio, la gente del barrio, que puedan venir a ver las muestras.
¿Hacen vernissage?
Sí, se hace día de inauguración y después estamos con un horario de atención al público para que pueda venir la gente, inclusive los fines de semana. Eso por un lado, en cuanto a la posibilidad de poder mostrar las obras, de que la gente, el público, vea las muestras. Y después, en cuanto a la venta de obra, que eso también es fundamental para la producción de los artistas, para el desarrollo de los artistas, tenemos dos mercados, digamos, el mercado local, los coleccionistas locales y algunos compradores un poco más ocasionales, y también apuntamos, al estar en Casco Histórico en San Telmo, apuntamos al turismo.
Claro, fundamental, ¿no? ¿Por qué viene más la gente? ¿Viene más turistas o viene más gente de nosotros, los argentinos?
No, hay de todo, hay de todo. Tenemos turismo local, viene gente de Salta, Córdoba, claro. Rosario, tenemos turismo internacional, vienen brasileros, norteamericanos, gente de Europa, gente de Asia. Nos visitan mucho, especialmente en los meses de verano y primavera. Y después está el público de siempre, la gente, los amigos, los coleccionistas, que nos visitan todo el año.
Qué bueno eso. Sí. ¿Cómo explicas el trabajo del galerista? ¿Cómo sería tu trabajo?
Bueno, yo supongo que debe ser variado, debe ser distinto de acuerdo a cada galerista, a cada galería. Pero en mi caso...
Ah, ¿cómo es todo esto?
Y el trabajo es de investigación.
¿Eso lo haces vos?
Sí. También de gestión. Uh-huh. Trabajo con los artistas, especialmente con los artistas que están produciendo, con los contemporáneos. También es un trabajo de venta, porque nosotros somos los que investigamos, los que sabemos, los que hablamos con los artistas, por ende los que vendemos a los coleccionistas.
Perdón, cuando te referís a nosotros.
Todos galeristas, en general, los directores de galerías.
Uh-huh. Pensé que era tu equipo acá de trabajo.
No, bueno, acá yo trabajo con mi hermano, con mi padre, y tratamos de hacer un poco de todo, todos.
Está bien, de cooperar.
Sí.
O sea que es un emprendimiento familiar.
Sí, exacto, sí.
Bueno, ¿y cómo está el mercado argentino para esta rama de los galeristas del arte y demás?
Mirá, yo, en mi experiencia, el mercado argentino existe, se puede hacer, se puede trabajar en Argentina. Obviamente siempre uno quiere más, trata de buscar crecimiento, un crecimiento económico para poder tener un crecimiento a nivel artístico, para poder seguir desarrollando los artistas, poder seguir investigando. Y acá hay posibilidad de hacerlo, específicamente en Buenos Aires, el mercado más fuerte en Argentina. Pero bueno, eso, siempre está la posibilidad de salir para poder agrandar un poco y no quedarse exclusivamente con lo local.
Claro. Y bueno, ¿alguna otra cosa que querrías destacar de la galería?
No, me parece distinto de la galería el trabajo que hacemos con artistas históricos y contemporáneos. No todas las galerías trabajan de ese modo. Tratamos de exhibir obras de artistas, hacer muestras de artistas que estuvieron un tiempo quizá fuera de la escena.
¿Ah, sí?
No trabajamos con los artistas como más mainstream, sino tratamos de buscar algo distinto, un poco más fresco, renovado.
Ahí tengo algo para comentarte, bueno, fuera de cámara.
Y bueno, eso, tratamos de tener distintas, de mostrar distintas cosas, tener algo variado dentro de nuestra línea, pero mostrar distintas cosas.
Buenísimo. ¿Y qué artistas han pasado por aquí?
Bueno, hemos hecho muestras de Daniel Basso, un artista contemporáneo, Paola Vega, es su segunda muestra en la galería, la muestra actual. Sebastián Mercado, Fabián Bersic, en el que tendremos muestra de María Guerrieri, hubo muestra de Daniel Lever, bueno, distintos contemporáneos, me voy a olvidar de algunos. Contemporáneos históricos, trabajamos obra de mayormente pintura y escultura de la década del 40 al 80. Uh-huh. Hicimos dos muestras de Germán Derbeck, Pablo Curatela Manes. Hicimos un libro de una pintora argentina que se llamaba Dinora Pastorello. Tuvimos muestra de ella, una muestra en dos etapas, con distintas colgadas de pinturas. Hicimos también el libro de Germán Derbeck, la pintora francesa, gestora cultural y crítica de arte. Y ahora vamos por un tercer libro. Los otros libros los trabajamos con la editorial Iván Rosado. En este caso va a ser el primer libro que presentamos de la galería.
Y perdón, el primer libro que presentan de la galería, justo lo que te iba a preguntar. ¿Y dónde lo presentan? ¿Acá mismo?
Estamos viendo. Aparte de presentarlo acá en la galería, me interesaría buscar alguna institución por acá, por cerca del barrio. También me interesaría presentarlo en Rosario con nuestros amigos de Iván Rosado, que bueno, venimos trabajando con ellos hace un tiempo. El libro nuevos es el libro de Luis Centurión, que hicimos con, bueno, desde la galería, con Juan Laxague Borde, escritor, investigador, crítico de arte, y bueno, yo calculo que en un mes quizá lo tenemos listo. Así que bueno, eso, trabajamos no solamente la difusión de artistas con la realización de muestras, sino también con la producción de material, de libros, también, que no lo menciono antes, nos trabajamos, como venimos de tradición de anticuarios, de vender objetos y de mostrar objetos utilitarios, en algunos casos. También trabajamos en las trastiendas mobiliario de diseño, diseño argentino mayormente, objetos, muebles, iluminación, y también realizamos muestras cada tanto de diseño, diseño contemporáneo y diseño histórico, del 40-50 en adelante, siglo XX.
Bueno, ahora después, si tenés alguno de los libros que mencionaste para mostrarlos a cámara y
dale.
No me di cuenta antes porque no sabía. Guido, ¿cómo la estás pasando en la entrevista?
Bien, perfecto.
Bueno, me alegro mucho. ¿Proyectos a futuro?
Bueno, la próxima muestra, justo que te había contado que también realizamos muestra de diseño y de mobiliario, la próxima muestra, cuando termine la muestra de Pablo Vega, es una muestra individual de una artista escultora, diseñadora, que se llama Lucía García Don Rubia. Así que bueno, pueden venir a ver esa muestra que inaugura la última semana de octubre.
¿Cuándo nos invites?
Es el cierre del año, el cierre de la galería. Y después, bueno, vamos a estar participando en diciembre de la feria Nada Miami.
Buenísimo.
Eso es de que nos queda.
Y llevar la galería, pero así físicamente, ¿no? Llevarla, no. ¿Tener otra en otros países te gustaría?
No, por ahora no. Por ahora con
es mucho lío.
Con estar en San Telmo, nosotros tenemos acá la galería y el anticuario, son dos edificios que quedan a una cuadra de distancia. Yo creo que con tener acá el espacio físico permanente y después poder participar de algunas ferias en otros países, yo creo que con eso es suficiente. Por ahora al menos.
Por ahora al menos. Vamos a ver en la próxima nota, por ahí me decís, ay no.
Sácame de opinión. Sí.
Claro, claro, claro. Me das la primicia, por favor. Bueno, Guido, muchísimas gracias por la nota, un placer, y la verdad que te felicito a vos y a toda tu familia por este espacio espléndido.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor.
Marcela, qué interesante, ¿no? El diálogo en Galería Calvarez. Y bueno, es un espacio fabuloso, yo personalmente lo conozco, he estado en varias oportunidades, pero qué interesante.
Viste que tiene 4 plantas,
sí.
Un ascensor también así muy particular.
Una escalera amplia.
Es todo arte, estás ahí. Y bueno, cuando estaba grabando y filmando la nota, viste, te da miedo hasta moverte porque llegas a tirar algo.
Sí. Yo tengo una foto.
Sobre todo las mujeres con las carteras. Qué bueno que te gustó la nota.
Sí, sí. Yo tengo una foto que me tomó el prestigioso fotógrafo del arte, Pablo Hantus, en la última
¡ay,
planta!
¡Ay, Pablo, qué divino! Le mandamos saludos.
Sí, en la última planta de Galería Calvarese con el fondo de una obra así geométrica. Muy linda foto. La verdad que la iba a buscar porque me acabo de acordar mientras escuchaba el diálogo. Galería Calvarese, bueno, una vidriera amplia que invita a ingresar, ¿no? Y esa conexión.
Claro.
Y esa
sí,
conexión.
Sí, en el corazón de San Telmo.
Perfecto, sí. Muy, muy interesante. Y realmente es muy interesante todo lo que se aportó durante este diálogo. Marcela, redes sociales para contactar con vos.
Quiero decir algo antes. No dejen de ir al Central Park porque hay unas obras maravillosas. Ahí van a encontrar de todo, para sí. todos los gustos.
Sí.
Y ya te paso las redes sociales. @ Marcela Cabeza Artista.
Bien.
Y @ Acreditados.
Perfecto.
Y voy a venir con varias novedades, ¿eh?
Estemos atentos. Vos siempre nos traes muchas noticias. Muchas
pero les voy a traer muchas más.
Muchas más todavía. Perfecto.
Muchas bueno, más.
Te mandamos un beso, buen fin de semana. Y la última, la del estribo. ¿Qué está haciendo el perrito del arte ahora?
Sigue durmiendo al lado mío porque es mamero.
Muy bien, listo.
Bueno, besos para todos por ahí y a tu audiencia.
Muchas gracias, Marcela. Buen fin de semana.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista.
acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Atención, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó su campaña integral de prevención contra el dengue durante el periodo 24-25 y también desde el gobierno de la ciudad anunciaron que en las próximas semanas se comenzará a aplicar vacunas siguiendo los lineamientos del gobierno nacional. Así que ya sabemos todos que hay que estar atentos por la propagación del dengue. Y por las dudas que alguien no lo sepa, la propagación se da tras la picadura de un mosquito en particular. Así que lo importante es no dejar aguas en situación de quietud, ¿no? Acumulada en cacharros. Así que recordemos, inicia las próximas semanas la campaña de vacunación contra el dengue. Y hay que tener en cuenta este detalle. La vacunación en sí misma es una intervención importante para reducir la velocidad de transmisión de la enfermedad. Pero eso no significa que evite la aparición de los brotes. Pues de vuelta, si nos vacunamos, lo único que hacemos es retardar, ¿no?, la velocidad de transmisión de la enfermedad. Por eso es fundamental seguir reforzando las medidas de prevención primarias que son eliminar recipientes en desuso que puedan estar acumulando agua, ¿no? Hay que cepillar, limpiar y cambiar el agua de los bebederos de los animales, ¿no? Y un detalle que muchas veces pasa inadvertido porque uno dice, justo acá, sí, los colectores de desagüe de los equipos de aire acondicionado. Vacunarse es importante, pero en este caso concreto, el del dengue, con vacunarnos todos no cambiamos la realidad. La realidad la podemos cambiar prestando atención a todo que sea acumulación de agua. ¿Por qué? Porque en las aguas quietas, en las aguas acumuladas, el mosquito transmisor del dengue, obviamente, se reproduce. Así que ya sabe, colectores de desagüe de los equipos de aire acondicionado, también hay que evitar que el agua permanezca acumulado en su interior. Y aquí finaliza Acreditados del día de la fecha. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Lorrio. Gracias por habernos acompañado y nos volvemos a encontrar el sábado a las 10.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Somos Merck. Una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.